Ayer estuvimos hablando de la detención de cuatro socorristas en la provincia de Córdoba. Una detención que nos ha llamado, pero poderosísimamente, la atención por la forma en la que se dio, una forma pocas veces vista para el accionar de la justicia, tan rápida, tan así, ¿no? Como que fue denuncia y vamos para adelante, no más. Les voy a presentar el caso para quienes no lo conozcan. Saben que durante el día de ayer, más de 40 organizaciones presentaron ante el juzgado de control de Villa María en Córdoba la preocupación por la detención de socorristas en la ciudad de Villa María. Esto pasó la semana pasada. Hicieron presentaciones familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba, expresiones similares de parte del Ministerio de Género y Diversidad y del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Un tema que nos ha llamado muy fuertemente la atención y por eso queremos ir directamente a la raíz, a las voces que han tenido protagonismo y que tienen el protagonismo en esta causa. Por eso nos vamos telefónicamente al diálogo con la abogada Maika Balauer, integrante de la campaña. Maika, ¿cómo estás? Buenos días, Marcos Gallardo te saluda para Muchas Nueces en Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias.
Maika, bueno, yo decía, nos ha llamado poderosamente la atención el accionar del Ministerio Público Fiscal allí de la provincia de Córdoba a raíz de una denuncia anónima. Es que tan rápidamente llegaron a la detención de cuatro mujeres. Por fortuna y por el accionar de tantas organizaciones, ustedes han logrado la liberación de ellas. Pero bueno, contanos por favor un poco más a detalle cómo se dio el contexto de esta detención y bueno, obviamente después cómo sigue la causa.
Bueno, sí, como vos decís, llama mucho la atención, tremenda medida, ¿no? La privación de la libertad por una investigación de este tipo, sobre todo porque se les atribuye un delito que es escarcelable, ¿no? Es un delito de muy baja pena y que, bueno, además muy distante a lo que realmente hace el socorrismo. Lo que sucedió fue, bueno, el día miércoles 21 se llevaron adelante una serie de allanamientos y eso dio como consecuencia la detención de tres personas, dos socorristas y una médica, y también se había librado la orden de detención para con otras dos compañeras que estaban en ese momento de vacaciones en otro país. Lo que nosotros no tenemos todavía acceso al expediente, no tenemos claridad sobre los hechos, sobre cuáles son las cosas que llevaron a que se inicie, digamos, esta investigación, y hay versiones, ¿viste? Está esta versión de la denuncia anónima, hay versiones de personas con complicaciones en el hospital, pero que no tenemos constancia de eso. Hay una versión como que hubieran hecho con una persona encubierta un acercamiento a las socorristas y que entonces a partir de ahí se inician las investigaciones. Bueno, hay múltiples versiones que son cosas que se filtran en la prensa local, pero no tenemos todavía claridad de qué fue lo que dio inicio a la investigación y si es que hay algún tipo de irregularidad en la práctica que llevan adelante las socorristas. Pero lo cierto es que, digamos, se hizo se operó, digamos, esta medida que se debería ser excepcionalísima, que es la detención, ¿no?, la privación de la libertad, de una manera totalmente desproporcionada. De hecho, imagínate que las dos chicas que estaban de vacaciones, cuando se enteraron que estaba sucediendo esto, se pusieron a disposición de la justicia, hicieron llegar a través del abogado defensor y de sus familiares un escrito en donde manifestaban que estaban adelantando su regreso, que se iban a poner a disposición, que iban a volver antes para estar ahí disponibles para la investigación, y así todo, la fiscal dictó una orden de captura, ¿no? Le dictó una orden de captura que significó que cuando ellas llegaron a Ezeiza las detuvieran ahí en la policía aeroportuaria, que tuvieran que estar detenidas en Ezeiza cuando estaban, digamos, en viaje hacia Córdoba, ¿no? Lo cual es mucho. Y bueno, son cuatro las personas que pasaron la Navidad en esas condiciones, ¿no? Presas, dos en Córdoba y dos en Ezeiza. Hay una quinta persona que es esta que te contaba al principio de las tres primeras detenidas, que es una médica, y a ella se le atribuye el encubrimiento, ¿no? Porque bueno, ella sí tiene matrícula habilitante y porque es médica, entonces es otra la figura penal que se le atribuye. Pero bueno, llama la atención obviamente la utilización de estas figuras del derecho penal. No es novedad la criminalización, la judicialización, cuando hay situaciones donde las mujeres conquistamos derechos, ¿no? Y en esto, bueno, sí.
Ahí justamente quisiera recalar un poquito, soltemos el ancla y profundicemos en ello porque quería llegar a este punto y preguntarte, bueno, ¿cuáles son los antecedentes, sobre todo en una provincia como Córdoba, que, a ver, si se quiere tener una lectura un poco más amplia, políticamente es como que rema en contra de la corriente popular que busca justamente y ha encontrado la conquista de esta clase de derechos? ¿Cómo se maneja este tema allí? ¿Son perseguidas frecuentemente o están en el ojo de la tormenta? ¿Cómo funciona?
Bueno, justamente como decís, en la provincia de Córdoba el escenario judicial es bastante frecuente, ¿no? Como hay grupos conservadores, grupos de antiderechos de larga data que siempre se han servido del sistema judicial para amedrentar y para generar regresiones en materia de derecho. Y en esto, bueno, hay grupos que han generado causas en contra de la ley más en abstracto, ¿no? No siempre es la criminalización o la denuncia a una persona concreta, pero también tenemos causas abiertas al día de hoy en donde hay organizaciones que buscan que se dicte la inconstitucionalidad de la ley, por ejemplo. Ese tipo de litigios son frecuentes, que también, bueno, se dieron en todo el país, pero Córdoba siempre es uno de los escenarios. Otro antecedente que tenemos es en la provincia de Salta, en donde también se persiguió a una médica residente de un hospital público que también garantizó una interrupción del embarazo, una interrupción legal, y que se le quiso atribuir como que hubiera ella ido en contra del consentimiento de la persona cuando, digamos, la persona que solicitó la práctica además se autoadministró el tratamiento, ¿no? Entonces ahí quedaba claro el consentimiento y la decisión de interrumpir. Y eso me parece también clave traspolarlo a la situación de las socorristas, porque las socorristas no ejercen la medicina, ¿no? Las socorristas no practican abortos, no es que tienen un consultorio con una camilla y hacen un aborto ahí o que ellas prescriben medicación bajo ningún punto de vista, digamos. Lo que el socorrismo hace es acompañar a las personas que toman la decisión de interrumpir de manera autogestionada y que también está en el marco de la ley. Porque por ahí quizás no ha resonado mucho esta consigna de aborto legal en el hospital, porque fue la consigna y fue el reclamo, porque obviamente necesitamos poder acceder a esta práctica de manera gratuita y segura en los centros de salud, ya sea los centros de salud públicos, como lo reconoce la ley, y también privados, como puede ser, no sé, con mi obra social o una prepaga. Pero también puedo acceder de manera autogestionada. Eso también es parte del derecho, elegir cómo, con quién llevo adelante la práctica. Mientras yo tenga la manera de hacerlo de forma autogestionada es el tratamiento farmacológico. Mientras yo tenga acceso a la medicación a través de la receta archivada, que ese es el circuito de la medicación, el circuito está regulado, no es una medicación de venta libre, mientras yo pueda acceder a eso, puedo requerir el acompañamiento del socorrismo. Y esto me parece clave señalarlo porque en los medios locales se habló mucho como de una clandestinidad con esta causa, ¿no? Como si fuera una organización criminal que está haciendo abortos de forma ilegal, cuando en realidad el aborto en sí mismo ya es una práctica legal, y que lo que el socorrismo hace es simplemente acompañar, brindar información, brindar contención, se hacen talleres, se les brinda acompañamiento telefónico. Esas son las prácticas, digamos, que realiza el socorrismo, y que no solo eso, sino que han sido reconocidas como buenas prácticas y han sido... Se sostiene que para la salud comunitaria, ¿no? La salud desde esta perspectiva es una buena práctica y se celebra, digamos, la existencia de redes de acompañamiento de este tipo, ¿no? La misma Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho. Entonces, bueno, pensar que haya una persecución en ese sentido nos llama poderosamente la atención, sobre todo con el nivel de amedrentamiento que tuvo en el caso particular esta detención de las compañeras.
Sí, la verdad es que toda vez que uno lo cuenta y lo relata, lamentablemente, o quizás no, digo gráficamente para que mucha gente lo entienda, parece la situación esa que uno ve en las series, digo que están tan de moda ahora mirar series y de pronto te encontrás con estas que te llevan a épocas medievales de hace 100, 200, 300 años atrás, donde las mujeres eran vistas por cualquier cosa como brujas y había que quemarlas. Digo, estamos en el 2022 y sigue pasando exactamente lo mismo.
Exacto, sí, como esta sospecha, ¿no? Permanente sobre nuestro accionar, y bueno, y es tremendo. Por eso me parece importante, y también teniendo en cuenta el 30 de diciembre se cumple el aniversario de la ley, hace 2 años
Claro.
que ya contamos con ley, van a haber movilizaciones en todo el país, va a haber, obviamente nosotras celebramos que contar con una ley es nuestra conquista, al mismo tiempo que señalamos las deficiencias, señalamos los desafíos que todavía se plantean, no podemos hablar todavía de una plena implementación, no estamos en la panacea de implementación del aborto, y me parece que además de celebrar los 2 años y seguir exigiendo las mejores condiciones para el acceso, también este 30 de diciembre tenemos que hacer un gran abrazo al socorrismo, un gran abrazo a las compañeras en esta situación. Obviamente seguir exigiendo, hoy ya no, por suerte no tenemos que seguir exigiendo su libertad, pero sí el sobreseimiento o que ya, bueno, se cese con esta persecución criminal, porque bueno, ha sido el socorrismo clave para el acceso a derechos y también para la comprensión de este derecho, y también para obtenerlo, y siempre ha sido a la luz pública, digamos, lo que el socorrismo hace nunca fue clandestino, nunca fue un secreto, siempre fue público, visible, y me parece que bueno, que este 30 de diciembre va a ser clave ese abrazo y ese reconocimiento que las compañeras merecen.
Mencionaste hace un rato que el trabajo tiene que continuar y hay que seguir buscando aquellos espacios que todavía están vacíos por la justicia. A tu entender, ¿hace falta la reforma judicial?
Sí, por ahí hablar de una reforma judicial, siempre está esta consigna, ¿no? De la reforma judicial feminista. Me parece que en el ámbito de la justicia, en el ámbito del derecho, contamos ya con un montón de obligaciones estatales y un montón de estándares que deberíamos empezar a cumplir. Entonces, por ahí muchas veces a mí me queda, no sé si voy por una reforma, me parece que hay mucho que todavía hay que hacer en términos de lo que ya tenemos, pero que tiene que hacerse mejor. Y en este sentido, esto, ¿no? El principio de inocencia ya está en nuestra Constitución, las garantías constitucionales ya están en nuestra Constitución y que haya detenciones de este tipo, bueno, ni siquiera son en el marco de la ley actual o en el marco del sistema penal actual, digamos, ¿no? Ni siquiera hace falta reformarlo para que podamos señalar que eso fue desproporcionado y que fue, digamos, un error.
Por eso es medio repetitivo, pero volver al principio de la nota cuando uno decía, ¿no? Nos llama poderosamente la atención que tan rápidamente se haya actuado en esta causa y en este caso y de una manera tan determinante cuando uno dice en otros casos que son de terrible gravedad, con
Total.
las personas en cualquier situación gravísima, la justicia se toma todos los tiempos sabidos y por haber, los recaudos sabidos y por haber, y en este caso no primó esa cuestión de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Digo, acá no demostraron nada y las personas ya estaban con esta medida que es, digamos, tiene que haber un montón de herramientas y de cosas en el medio para que la justicia diga, en la mayoría de los casos, sí. Hay que privarles de la libertad porque, no sé, existe el riesgo de fuga, existe el riesgo de entorpecimiento de la causa y un montón de factores que en este caso también en particular no estaban dados. Digo, hubo
Exacto, y eso.
allanamientos y estuvo todo permitido. Las mujeres se pusieron a disposición de la justicia para que se investigue y de todos modos igual las detuvieron.
Exacto. Eso es importante señalarlo y también me parece en esta reflexión, ¿no? De cómo actúa la justicia y cómo se prioriza y a quiénes están persiguiendo efectivamente. No sé, lo que decíamos recién, no estamos en un escenario de plena implementación, de que el acceso a la práctica es fácil, de que todos los centros de salud lo garantizan. Y sí hemos enfrentado en estos 2 años un montón de obstáculos, obstrucciones, profesionales de la salud que son amedrentadores o tratan mal a las mujeres que quieren acceder, digamos, hay un montón de malas prácticas en el sistema de salud que no se investigan, no se persiguen, ¿no? Y de repente quienes por ahí un poco ponen un parche en el acceso al derecho a la salud, que son las socorristas que brindan estos acompañamientos, a ellas sí se las persigue por esta figura, ¿no?, del Código Penal, que es como la usurpación del título, cuando en realidad lo que hacen no tiene nada que ver con el ejercicio de la medicina, sino es simplemente acompañar.
Claro, es otra cosa, es el acompañamiento a la persona que atraviesa una situación terrible, una situación tremenda, un momento bisagra en su vida y que recibe cascotazos por acá y por allá, que alguien acompaña y encima, bueno, sufren este tipo de persecución. Yo digo persecución, ¿podemos hablar de una medida aleccionadora, si se quiere, para las socorristas, sobre todo viniendo de una provincia con este contexto del que hablábamos largo y tendido recién?
Sí, nosotros lo tomamos como una medida aleccionadora, como una amenaza, no solamente sobre el socorrismo, sino sobre el derecho al aborto en sí, ¿no? Porque también tiene que ver con un poco marcar límites y marcar una pauta de quién es definitivamente quien decide cómo abortamos, ¿no? Nosotras queremos abortar como nosotras queremos. Nosotras queremos elegir si vamos a un centro de salud público, si lo hacemos con nuestra obra social o si lo hacemos de manera autogestionada, porque esa es parte de la libertad de la decisión. Y con este tipo de acciones un poco también se está coartando esa libertad.
Totalmente. ¿Cómo continúa de ahora en adelante o desde ayer que lograron la liberación? ¿Cómo sigue esta causa? ¿Cuál es por lo menos el panorama que ustedes pueden ofrecer?
Bueno, lo que sucedió ayer fue el regreso de las compañeras a sus casas, así que con eso tenemos una cierta tranquilidad, pero sí, la investigación continúa. Lo que tiene que suceder ahora son las indagatorias, que en el Código Procesal Penal de Córdoba hay secreto de sumario hasta tanto no se hagan las indagatorias. Entonces ese sería como el primer paso. Ajá. Que sería como la declaración de las imputadas, que no sabemos si va a operar en esta semana, porque bueno, estamos con los últimos días hábiles del año, luego empieza la feria judicial, no sabemos qué prioridad tiene esta causa para la fiscalía, ni bueno, no tenemos por ahí tanta certeza sobre cómo van a ser los tiempos, pero en principio eso sería lo siguiente, así que bueno, vamos a seguir acompañando, vamos a seguir estando y también informando las novedades respecto a cómo continúa la causa, que esperamos que bueno, no pase mayores, que no se llegue a una instancia de juicio, porque realmente no hay elementos para sostener una acusación, digamos, realmente sería muy extraño que eso suceda, si es que se llega a encontrar algún tipo de irregularidad en lo que estas compañeras en concreto hayan hecho en sus acompañamientos, digamos. Uh-huh. Así que bueno, queda ver cómo continúa la investigación y qué sigue.
Muy bien. ¿Algo más que quieras contarnos, quizás que se nos haya escapado o que sea meritorio contarle a la audiencia o oportuno contarle a la audiencia?
No, me parece por ahí volver a destacar la importancia de que contemplemos en esa decisión libre la posibilidad de hacer abortos autogestionados. Son los abortos farmacológicos son los que se consideran dentro de los más seguros por la Organización Mundial de la Salud, el aborto farmacológico con pastillas. Y bueno, y también una invitación, ¿no?, para este 30 de diciembre, que la campaña por el aborto va a estar realizando acciones en todo el país en celebración, ¿no?, de los 2 años de la ley, que podamos también llevar la bandera del socorrismo, llevar este abrazo a las compañeras socorristas y también dejar en claro que son parte de este derecho que conquistamos y es parte de este derecho conquistado también la posibilidad de abortar en compañía, de manera amorosa, y como queremos.
Gracias por este tiempo para la entrevista y por supuesto que te pedimos, por favor, Maika, el contacto para o dejar abierto este puente, por favor, para que toda vez surja información podamos, justamente a través de la vía telefónica, seguir informándonos respecto al trabajo que realizan y, por supuesto, todo lo que tienen que seguir enfrentando día tras día, aunque tengan la ley sancionada y en plena vigencia.
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias, hasta la próxima. Dialogamos con Maika Balaguer. Ella es abogada y es integrante de la campaña que continúa trabajando como campaña por aborto legal, seguro y gratuito. En este caso, desde la provincia de Córdoba y por la implicancia de esta noticia que hemos conocido durante el fin de semana, que tuvo lugar la semana pasada, estas detenciones que pasaron la Nochebuena y la Navidad detenidas. El por qué, todavía no se sabe bien por qué. Está todo bajo la órbita del secreto de sumario. Lo que sí, volvemos a decir, llama poderosamente la atención, es que cómo es posible que para casos donde la gravedad es extrema, donde realmente no hace falta ir a buscar especialistas en evidencia y en recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de ciertos actos, no pasa nada. ¿Vieron? Se dilata, las personas no terminan detenidas, enfrentan procesos judiciales larguísimos. Bueno, en este último caso no. En este último caso, pum, sale la orden de detención. 4 mujeres detenidas, algunas acusadas de, otras acusadas de acompañar, de encubrir. Un matete que todavía, lamentablemente, como sociedad, no conocemos los detalles de por qué la justicia actuó como actuó. Tampoco lo saben las personas que están allí sosteniendo y acompañando a estas personas que fueron detenidas por acompañar justamente los procesos de abortos legales, seguros y gratuitos, y que, como dijimos al principio y en medio de la nota, tiene una ley sancionada y en plena vigencia aquí en nuestro país. Aún así, volvimos a ver un capítulo como este.